Well, the couple in the corner been going at it all night long. El viernes siempre va de cine aquí en Egunon Vizcaya, aquí en Radio Popular, y cuando hablamos de esas propuestas, pues algunas más interesantes, otras para un apuro de evasión, ya sea en el cine o en las plataformas, nosotros siempre recurrimos a nuestro experto, a Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, ¿eh? Muy bien, sí. Ya un poco tratando de equilibrar la dieta audiovisual, al haber incorporado el elemento de lo que es, vamos a decir, el turrón blando del cine, como es la comedia romántica navideña.
Sí, y no obstante, esta semana lo que tenemos es un buffet, claro. Yo creo que más grande, yo creo que tenemos la semana con más estrenos, número de estrenos de todo el año, es decir, no te vas a hartar si tienes hambre este fin de semana.
Pues vamos a empezar con una que además a aquellos que no hayan visto las anteriores le puede permitir hacerse, bueno, pues primero una sesión en casa y luego irse al cine, ¿no?
Mira, hablamos de Ahora me ves 3. Yo no te voy a engañar, Beñat. No me parece una buena saga. No entiendo porque estamos ya en la tercera película. Supongo que será todo dinero, ¿no? Sí. La primera, bueno, va de un grupo de magos misteriosos que hacen trucos mezclados con la tecnología y realmente son como una especie de Robin Hood merlinianos. La primera tuvo su gracia, la segunda me pareció terrible. Y lo único rescatable de esta tercera me parece su título original. Porque, claro, la primera es Ahora me ves, la segunda es Ahora me ves 2 y la tercera es Ahora me ves 3, pero en su título original es Ahora no. Ahora me ves, ahora no. Es decir, lo que tenían que haber hecho en la segunda parte lo pospusieron en inglés, ¿no? Y ahora la tercera se llama No You Don't. Con lo que me parece, yo creo, lo más rescatable de esta tercera entrega, que seguro pues nos servirá para vaciar el cerebro este fin de semana en el cine.
Bueno, y la siguiente propuesta, ya solo con el reparto, con Jennifer Lawrence, con Robert Pattinson, ya a simple vista pues parece atractiva.
Bueno, para mí Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, no me escondo, me parecen dos de los mejores intérpretes ahora en activo. Ella me parece pues la sucesora espiritual de Meryl Streep, ahí peleando con Emma Stone, eso es, y Robert Pattinson, pues me parece que ha dejado los tiempos de vampiro muy atrás, con interpretaciones brutales. En este caso, ¿qué nos ofrecen en Die My Love, Muere Mi Amor? Pues nos ofrecen un tour de force en el que la real estrella es ella, que interpreta a una mujer que es madre en compañía de su pareja Robert Pattinson y que tiene serios problemas mentales, con lo que la película es básicamente un espectáculo interpretativo de esta chica, Jennifer Lawrence, absolutamente descarnado. Sí que si bien es cierto que los dos están increíbles, la película no termina de despegar. Yo creo que hace falta una buena historia, hace falta un buen ritmo, hace falta un buen motivo para poner a dos grandes actores delante de la cámara. Y yo creo que dos buenos intérpretes, por muy bien que lo hagan y porque bueno, lo den todo, no justifica que la película en sí sea buena. Creo que ese es el caso y me da mucha pena, porque su directora, Lynn Ramsey, yo creo que venía de una racha infalible. Sí. Es la autora de la adaptación de Tenemos que hablar de Kevin, que es espectacular.
Muy buena película.
Muy buena película y muy buen libro. Y también de En realidad nunca estuviste allí, que son dos peliculones. Con lo que yo creo que aquí la directora pega un pelín de patinazo, pero si eres fan de Pattinson y especialmente de Lawrence, pues aquí igual tenemos la mejor interpretación de la carrera de ella.
Y luego hay algo que vuelve, ¿no? Que tenemos en esta sección pues bastante habitualmente, como son todas las adaptaciones de Stephen King.
Eso
que
es.
Pues no te voy a decir a la semana, pero al mes suele acabar cayendo,
bueno,
algo.
Y
¿eh?
La semana que viene habrá otra con The Running Man. Esta semana no es esa, sino que hablamos de La larga marcha, que yo es el estreno que recomiendo especialmente esta semana. Adaptación de una novela de cuando Stephen King escribía con seudónimo en los 70 y en los 80, ¿cómo era? Richard Branson.
Batsman.
¿Sí? Escrita con seudónimo y que tiene un argumento muy interesante porque se ambienta en un futuro distópico en el que hay una competición en el que un grupo de adolescentes tienen que hacer una carrera y no parar. Y quien pare o reduzca la velocidad y reciba tres avisos, pues será ejecutado y el último que quede, pues ganará todos los premios del mundo. Análisis sociológico, entretenimiento, más que terror, suspense. Y yo creo que es una de las obras más interesantes de Stephen King que ha dado para una película muy, muy competente.
Bueno, y en el menú de cartelera de este fin de semana también tenemos mitología vasca.
Así es, a cargo de Paul Urquijo, a la vez que yo creo que se está especializando. A mí es un cine que no me encanta, pero lo que sí me gusta es que haya alguien que se especialice en hacerlo, que es cine centrado en la mitología vasca, ¿no? En cine fantástico, cine de terror. Este Urquijo es el autor de Rementari, que tenía muy buenas ideas, aunque se le veía un presupuesto un poco más pelado. Luego yo creo que salió bastante más lúcida Irati, ¿no? Irati, yo creo que es una película que está que es muy completa. Y con esta Gaua, pues sigue Urquijo, ¿no?, adentrándonos en esa mitología vasca, en este caso ambientándose en las montañas vascas del siglo XVII, cuando una mujer maltratada por su marido huye al bosque, ¿no?, y se empieza a encontrar con una serie de criaturas, llamémoslas brujas, llamémoslas de otro tipo, ¿no? Yo creo que es una película para fans de Urquijo y sobre todo para el que quiera ir al cine a ver algo muy nuestro que no se enseña.
Últimamente estoy muy de ideas y, por ejemplo, a mí me gustaría a Paul Urquijo trabajando con una peli con buen presupuesto de balleneros vascos.
Jo, anda que no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal, sí, sí.
Si por lo que sea alguien está escuchando, yo con un crédito pequeñito, ya, bueno, si es un crédito pequeñito para comprar una vivienda, ya fantástico.
Que nos hagan un Moby Dick vasco, ¿no? Con mitología y sí, sí.
Es que hay que ahora más que bueno, pues la botadura de la Nao, ¿no? Y demás, de la Nao San Juan, pues. Oye,
y con Frankenstein ahí petándole las plataformas, que tiene gran parte de la película ambientada, ¿no?, en un barco, en el hielo, tal. Yo creo que hay imaginería para trabajar, sí, sí.
Pues ahí queda la idea, y si no se coge una nueva idea, siempre se puede recuperar una de años atrás, que esto funciona mucho en el cine, y que ahora lo vamos a ver también con una película que yo creo que es bastante recordada en lo que se refiere a la comedia española.
Sí, secuela de 20 años tarde, o sea, lo he mirado, y hablamos de Todos los lados de la cama, tercera entrega de la saga que inauguró Emily Martínez Lázaro con El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama. La última se estrenó en 2005, yo fui a verla al cine, esa edad tengo, y no sé si voy a ir a ver esta tercera entrega, porque no sé yo hasta qué punto se justifica. Ya no dirige Emily Martínez Lázaro, evidentemente, y repite casi todo el reparto: Ernesto Alteri, Alberto San Juan, Pilar Castro, Natalia Verbeke, María Esteve y Secund de la Rosa. ¿Qué sucede? No sé si saldrá en mayor o menor medida Guillermo Toledo, no parece, pero para mí la dupla Guillermo Toledo y Ernesto Alteri era la gracia, ¿no?, de las anteriores películas, y que falte, bueno, no me gusta, es decir, me parece que esta cierre de la trilogía se queda un poco coja. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues pretende traer un poco a los espectadores que en su día disfrutamos con las originales con nuevos espectadores, juntando en una relación romántica a los hijos de Ernesto Alteri y Pilar Castro, que se dan cuenta, ¿no?, de que sus hijos están saliendo y, bueno, pues empiezan a rememorar canciones mediante, porque no olvidemos que esto es un musical, ¿no?, esas historias que vivieron hace 20 años. Bueno, para echar el rato seguro que nos sirve.
Bueno, y vamos con la última de las pelis, un dramón japonés.
Eso es, dramón japonés, película intimista, película, lo decimos mal, pero se nos entiende, la gafapasta de la semana, ¿no? Es un drama fantástico, La doncella del baño, sobre un niño que vive en un pueblo rural en el que todos los años azotan unos tifones importantes. Y cuentan las leyendas que esos tifones provienen de una doncella que llora en el bosque por culpa de una gran tragedia, con lo que el niño, para evitar que este año el tifón arrase las cosechas y les lo haga pasar mal a su familia, se adentra solo en el bosque a buscar a esa doncella para consolarla, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que va todo un poco más allá de la metáfora, ¿no?, y entramos al género fantástico, pero con una película muy, muy bonita, que yo creo que va a dar que hablar más de lo que su presupuesto o nula campaña de promoción merece, porque es una película bonica, bonica.
Pues mira, puede estar bien como propuesta también diferente. Para los que, por lo que sea, se tengan que quedar en casa, porque así lo deseen, ¿qué nos vamos a encontrar en plataformas?
Pues mira, en plataforma esta semana tenemos poca historia. Yo creo que lo más destacado es una serie, miniserie, que llega hoy a Netflix, La bestia en mí. Es un thriller protagonizado por Claire Danes, la de Homeland, y por Jonathan Rhys, que es el de The Americans. A mí los dos me encantan. Y aquí ella interpreta a una escritora con un bloqueo que de repente recupera la creatividad cuando se muda a la casa de al lado un magnate, famoso constructor, que en su día fue investigado por el asesinato de su esposa. Es decir, un tipo oscuro, ¿no? Y bueno, pues la imaginación de la escritora revive con este vecino en un thriller que es mejor ver en vez de desvelar.
Está también bien. Y luego, esta creo que nos va a gustar, me parece a mí.
Sí, porque bueno, para los amantes de The Office llega una spin-off.
Eso es, y no solo para los amantes de The Office, sino para gente como vosotros que trabaja en una redacción.
Es que el periodismo es lo más The Office que existe.
Eso es. Pues aquí, The Office y periodismo juntos de verdad, porque se estrena en Sky Showtime hoy mismo también The Paper, que es el spin-off oficial, incluso con algún personaje que repite, como Oscar, de The Office. Y en este caso caso, ese formato de falso documental que en su día pues nos enseñó a todos la Dunder Mifflin, la papelería Dunder Mifflin de Scranton, pues en este caso se pasa a un pequeño periódico en crisis, ¿no? Vaya, ¿no? Nos
¿hay algún otro tipo?
Nos puede sonar, ¿no? Eso claro. Es para contarnos el día a día de, bueno, pues de sus integrantes. ¿Estará a la altura de The Office? Pues eso es muy difícil, pero yo te aseguro que voy a descubrirlo.
Sí, que quizá ese es el primer ejercicio, ¿no? Dejar a un lado la comparativa, saber que forman parte de un universo, que nos va a orientar un poco, eso es lo que vamos a ver, pero no intentar igualar pues una de las series de comedia más exitosas de las últimas décadas.
Así es.
Y tenemos también una cosa cercana.
Terminamos, claro. Sí, hablamos la semana pasada de que, aunque también se estrenaba Frankenstein en Netflix, ya dijimos que para mí el estreno de la semana pasada estrella era en Apple TV Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gilligan, que era una serie además de la que es mejor no leer no saber, sino simplemente ver. Pues no solo quería traerla esta semana para, por si alguien no nos escuchó la semana pasada, para que se ponga con ella, sino porque es que en su segundo capítulo, desde hoy tenemos ya también el tercero, en el segundo capítulo está rodado en Bilbao. Uh-huh. Está rodado, de hecho, en nuestro aeropuerto, y además no es un decorado que se hace pasar por otro sitio, no, todos los personajes de la serie van a Bilbao, hacen una cosa importante en Bilbao y se ve nuestra ciudad y nuestro aeropuerto de una forma además protagónica, en la que yo creo, y de verdad lo digo, que es la serie sorpresa del año.
¿Cómo ha cambiado la realidad, ¿no?, de lo que suponen los rodajes desde aquellos tiempos en los que nos volvíamos locos cuando vino James Bond? Ahora ya estamos casi un poco acostumbrados, ¿no?
Sí, así es.
Incluso a ver la villa en películas y en series, pero no está de más recuperarlo. Y yo voy a echarle un vistacito a la serie y a este episodio. Pablo, es que ricasco.
Suri, un abrazo, Gur.
Agur.